Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hebreos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo número 8. Leo. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, damos alabanzas a ti. Digno eres, Señor, de recibir toda honra y gloria. Digno eres de que tu iglesia hoy se levante para adorarte. Deje su casa, deje sus actividades normales y se preocupe por buscar tu reino y tu justicia. Se preocupe por venir a esta casa, a este lugar donde tú nos llamas a adorar y alabar tu nombre. Se preocupe por inclinar su corazón, dejando sus afanes, dejando sus responsabilidades, para venir junto a la congregación de los santos, unirse en alabanza y gloria a tu nombre. Es justo que lo hagamos. Tú mereces la alabanza y la gloria. Y rogamos ahora que hemos de exponernos a tu palabra, que también tú nos des la gracia, el poder para prestar atención, para guardarla en nuestros corazones y para ponerla por obra. Ayúdanos, danos discernimiento para poder entender tu palabra. Y que tu Espíritu Santo en esta noche salve a los pecadores que aún no te conocen. Sálvalos. Hazlo así, Señor, para la alabanza tuya, por Cristo nuestro Señor. Amén. El título del mensaje es Jesús perfeccionado por medio del sufrimiento. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué padeció tantos sufrimientos nuestro Salvador? ¿Cuál fue la causa de su sufrimiento, de su dolor? Cuando vamos a las Escrituras, notamos que el juicio, la ira de Dios cayó sobre él. Los enemigos del Evangelio cayeron sobre él. Aquellos a los que él amaba lo dejaron, huyeron, entregándolo a su suerte. Estuvo allí solo, desamparado, clamando en una cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué padeció tantos sufrimientos nuestro Salvador? Aun cuando él había sido coronado de gloria y de honra, exaltado por toda su creación, le pareció bien dejar esa gloria visible, exaltada, para hacerse hombre y luego entre los hombres un siervo, y como siervo morir en la más terrible de las muertes. No solamente que era una muerte terrible por el padecimiento que tenía, sino también por la gran vergüenza que esto significaba. Lo tomaban, lo paseaban por el pueblo, cargando su madero, lo llevaban afuera de la ciudad, y por donde pasaba todo el mundo, allí lo clavaban. Era una gran vergüenza. Y aquí notamos que el Señor nos da dos elementos interesantes para responder, o dos respuestas para responder a esa pregunta de por qué padeció tantos sufrimientos nuestro Señor. Vemos en el versículo número 10 que nos dice la palabra, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Observamos aquí en este pasaje que Dios llevaría muchos hijos a la gloria, traspasaría a muchos hijos de una vida de sufrimiento en el pecado, de una vida de condenación eterna, los sacaría de allí, los arrancaría de las mismas fauces de la muerte para llevarlo a la gloria. Dios, por medio de la muerte de su Hijo, nos llevaba a la gloria. Nos hacía sus hijos, sus enemigos desde el nacimiento. Somos, sin embargo, Él nos hizo hijos de Él y nos llevaría a la gloria. Esta es la primera respuesta que encontramos en este versículo. Dios determinó salvar a muchos hijos en Hebreos 2:9. El escritor dice brevemente que Jesús sufrió la agonía de la muerte. Dice, gustó la muerte por todos. Y en el versículo 10 en el que estamos leyendo, Él nos explica que ese todos está designado a muchos hijos. Está señalando a muchos hijos por los cuales Dios, nuestro Salvador, entregaba su vida. La salvación de los muchos hijos se convirtió en el fin u objetivo de los padecimientos del Salvador. Este es el resultado de su dolor, el resultado de su aflicción, el resultado de su humillación, de su continua humillación. Él contempló que había un resultado por la aflicción de su alma. Tanto Isaías lo describe de esa manera. Pablo lo describe de esa manera. Había un resultado por la gran aflicción de su alma. La salvación de los escogidos, la salvación de los muchos hijos. Ahora somos llamados hijos. Éramos enemigos por naturaleza, inclinados a ser desde nuestra concepción errantes, sin Dios, sin esperanza. Sin embargo, el objetivo de Dios en los padecimientos del Salvador era hacernos sus hijos. Hijos que serían transportados, llevados a la gloria. Amados hermanos, miren que este dolor de nuestro Salvador parió hijos. Parió una gloria para nosotros. Produjo beneficios espirituales que aún nosotros no podemos ni siquiera cuantificar. Nos quedamos cortos en nuestra comprensión. La carta a los Hebreos habla de que Él nos ha preparado una ciudad. Nos ha preparado una ciudad y aquellos que esperamos en Él son vistos como peregrinos y extranjeros en esta tierra y caminan por esta tierra sin una casa definida. Sin embargo, nos dice la palabra que Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, se fue adelante para prepararnos morada. Voy pues a prepararles morada. Me voy adelante a prepararles morada. Sin embargo, el camino para esa morada fue la cruz del Calvario. El camino para prepararte morada para ti. El camino para preparar la gloria que te espera, mi amado hermano, fue la cruz, fue la humillación, fue su muerte en el Gólgota. Ese fue el camino. Él llevaría a muchos hijos a la gloria. Y lo notamos cuando Él está en la cruz, allí padeciendo, muriendo. Uno de los ladrones clama, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en tu gloria, en tu majestad, sentado, poderoso, reinando. Acuérdate de este pecador. Y como Él vino a llevar a muchos hijos a la gloria, le dijo, Hoy estarás conmigo disfrutando de esa gloria. Hoy estarás conmigo disfrutando de ese paraíso. Hoy estarás conmigo allí donde yo voy a estar. Hermanos amados, Cristo fue perfeccionado sufriendo para llevarnos como hijos a la gloria. De igual manera, su objetivo es que seamos dirigidos a esa gloria, donde ahora somos herederos del reino de los cielos, guiados hacia el cielo, a un eterno reposo con los santos que ya están allí. Vamos caminando hacia la gloria. ¿Hacia dónde te diriges, amado hermano? Cada vez que tomamos el pan y el vino, no solamente recordamos la muerte de nuestro Señor, sino que Él fue a la casa de nuestro Padre y de nuestro Dios a prepararnos morada. Él fue a la casa de nuestro Padre para entonces volver por segunda vez y tomarse como a sí mismo, tomar a su esposa, a la iglesia, tomar a su amada por la que murió por sus pecados. Y llevarla a la gloria. Por eso nuestro Salvador ha sufrido en la cruz, no solamente para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, hay mucho más. Hay una gloria que nos espera. Hay un cielo glorioso en el cual no habrá hambre. No se irá la luz. No habrá muerte. No tendremos esa lucha terrible con nuestro pecado. No habrá un mundo que muere por el pecado. Eso realmente es la gloria. Ese lugar realmente es la gloria. Donde ya no padeceremos. Y tus padecimientos, tus lágrimas quedarán atrás. Quedarán atrás. Porque habrá un gozo continuo y... ¿Qué será de esa gloria? ¿Será un tiempo glorioso? Es más, no habrá tiempo. No habrá tiempo. Oye, me quedan 15 minutos de gloria. No habrá tiempo. Lo veo mucho en los muchachos cuando están en su recreo. Nos quedan 5 minutos de recreo. Y tratan de disfrutar el recreo como si se les fuera a acabar el mundo. Que tienen que volver a padecer en sus aulas. Sus luchas con profesores difíciles. Usted tiene que volver a su trabajo mañana, hermano. Ay, dijo una. Perdón por recordárselo. Pero tiene que volver a su trabajo. Mañana. Tiene que volver a sus responsabilidades. Algunos de nosotros deseamos tener un domingo eterno, libre de todos esos achaques, trabajos, pleitos, donde nosotros comemos, nos gozamos, estamos los hermanos en armonía. Hermano, ese domingo eterno va a llegar. Ese domingo eterno en la gloria va a llegar. Para eso Cristo padeció por nosotros. Por esa causa. Podemos decir, gloria a Dios, Él es nuestro Salvador y esperamos verle cara a cara. Pero en segundo lugar, Dios llevaría muchos hijos a la gloria al perfeccionar mediante sufrimientos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Convenía que así fuera, dice el pasaje. Convenía a aquel que es justo hacer justicia. Convenía a aquel que posee un carácter santo que se hiciera un acto santo con el pecado, que se juzgara el pecado. Convenía a aquel que posee un atributo de justicia, de santidad, de amor, de perdón. Convenía que lo que pasaba con el Hijo de Dios armonizara con su propio carácter. Debía de armonizar. Mis hijos han pecado. No, yo le voy a dejar pasar el pecado. Eso no armoniza con su santidad. No armoniza con su justicia. Vas a condenar, decía Abraham, al justo con el injusto. Eso no lo puede hacer el juez de toda la tierra. Abraham supo cómo hablarle al Señor. Señor, ¿y si hay 30 justos, 40 justos, 10 justos? Vas a destruir a todo ese pueblo. Y armonizaba con el carácter de Dios. Por amor a esos 10 no la voy a destruir. Por amor a su pueblo, Cristo padeció. Porque la misericordia de Dios se manifestó. Por amor a su justicia, Cristo padeció. Por amor a su pueblo. Las Escrituras nos enseñan que el Señor de la gloria, Jesucristo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y que fue perfeccionado por aflicciones, Hebreos 2:10. Esto concuerda rotundamente con la descripción del Mesías dado por el profeta Isaías en Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos del rostro, fue menospreciado. No lo estimamos. Miren cómo fue descrito el Señor. ¿Qué nombre se le dio? Varón de dolores. Sus sufrimientos, sus padecimientos, realmente le describieron a él. Su sufrimiento, el ser desechado, experimentar quebranto tras quebranto, tentación tras tentación. Realmente describieron quién él era, un varón de dolores. Y su experiencia, su maestría, no era en lenguas, no era en economía, era en quebrantos. Poseía una maestría, era un doctorado en quebrantos. Nuestro Señor fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. La causa de sus padecimientos no fue su pecado. La misma carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15 nos dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo, hermanas, tentado en cada área en la que tú también has sido tentada. Hermano, tentado en cada área en la que tú también has sido tentado. En la crianza, en el matrimonio, en la vida de soltero. Hay tantas áreas en las que las tentaciones nos acechan. En las que el diablo nos acecha. En la gloria personal. En buscar el bienestar legítimo hasta cierto punto. Hasta en cosas como esa fue tentado. Nuestro Salvador fue tentado según nuestra semejanza, es decir, como nosotros somos tentados, pero sin pecado. Por lo tanto, la causa de sus padecimientos no era para que pagara por sus transgresiones, por sus pecados. En él no había pecado, aunque fue tentado en todo aquello a lo que los hombres son tentados. Él había salido airoso de cada una de las tentaciones. Él había salido airoso en cada una de las tentaciones. Por consiguiente, cuando la Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, no quiere decir que aprendió a dejar de desobedecer, porque Él nunca desobedeció. Más bien quiere decir que con cada nueva experiencia aprendió en la práctica, en el dolor, lo que significa obedecer. Cuando dice que fue perfeccionado por aflicciones, no quiere decir que fue gradualmente librándose de defectos, porque era perfecto. Más bien quiere decir que fue gradualmente colmando la perfección de la justicia que tenía que tener a fin de salvarnos. Nuestro Salvador debía de haber cumplido toda la ley desde amar a Dios hasta no codiciar, no robar, no mentir, no matar. Tenía que cumplir toda la ley y allí fue tentado. Como cuando un niño es tentado y los amiguitos le dicen, no le hagas caso a tu papá, él no sabe nada de eso. Él es un viejo ya, está desfasado. Y ahí el niño es tentado. No sabe qué hacer. Cristo sabía qué hacer, obedecer. Cristo sabía qué hacer, obedecer a su Padre. Sin embargo, él también fue tentado. Él fue tentado en desobedecer. Fue tentado en blasfemar el nombre de Dios. Fue tentado en que mintiera. Fue tentado en que se desviara. Fue tentado en sus necesidades físicas. Fue tentado. Algunos somos tentados y entendemos que porque tenemos una necesidad, podemos pecar. Podemos pecar. Sin embargo, Cristo, con grandes necesidades, como la del hambre, no pecó. No pecó. Él fue tentado. Él fue perfeccionado. Porque Él fue colmando en el cumplimiento continuo de la ley la evidencia pública de que Él era el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, recibido por Dios con un sello de aprobación. ¿Cuántas veces el Señor desaprobó sacrificios porque no eran conforme a su voluntad? Caín lleva un sacrificio y Dios lo desecha. Los hijos de Aarón llevaron un sacrificio, una ofrenda, un fuego extraño, y fueron desechados. Y muchos otros fueron desechados porque lo que ofrecían a Dios no era acepto. Sin embargo, Cristo se ofreció a sí mismo y la ofrenda fue acepta. Porque había cumplido durante 33 años perfectamente toda la demanda de la ley, incluyendo el someterse a ella, el nacer bajo esa demanda. Él no tenía por qué someterse a ella. Él era el Señor de la ley. Él la había creado, Él la había establecido. Sin embargo, para hacerse semejante a nosotros, como uno de nosotros, se sometió a esta y fue tentado. Ajá, no me diga. Y es verdad que tú te vas, que es verdad lo que dice la Escritura de que Dios te está cuidando. Vamos a probar eso. Súbete en el pináculo del templo y tírate. Dios ha dicho. Y usó las Escrituras. Él fue tentado en la gloria personal, en la gloria que la mujer y los hombres a veces procuramos. Él fue tentado, amados hermanos. Sin embargo, Él fue tentado, pero no pecó, sino que se mantuvo justo y fiel. Él es el Adán perfecto que nos sustituyó, o que sustituyó al Adán que pecó. Él es quien fue perfeccionado a través de la tentación, del sufrimiento, sin pecado. Él no tenía que ser bautizado porque fuese un pecador. Más bien le explicó a Juan el Bautista, así conviene que cumplamos toda justicia. Él no tenía que ser bautizado como Juan el Bautista bautizaba. Él no tenía que ser bautizado. Sin embargo, lo hizo para cumplir con toda justicia, para dar testimonio público de que la justicia de Dios es real y que todos debemos someternos a ella, y que Él como hombre también se sometía. Era necesario que el Hijo de Dios fuese llevado durante toda su vida entre tentaciones y dolores, probando así su justicia y su amor al Padre, por medio de lo cual cumplió toda la ley de Dios, demostrando ser apto, el cordero apto. Él iba a ser evaluado como todos los corderos. Se llevaba un cordero al sacerdote y el cordero no era sacrificado inmediatamente. No, había que chequearlo. No, ese cordero no puede ser. Tiene un ojo magullado, tiene una pata magullada. No, ese cordero no puede ser. Está enfermo, no, llévate tu cordero. Dios no acepta eso. Traiga algo bien, algo bueno para el Señor. Dios no lo aceptaba. Y los sacerdotes no tenían que aceptarlo. Debía ser conforme a la ley, perfecto y sin mancha. Cristo demostró durante 33 años, no solamente que Él fue concebido sin pecado, sino que Él se sometió a toda la ley. Y a mí me sorprende y me llega a la mente siempre cuando Él decía, a sus enemigos, redargúyeme de pecado. Él se tomó así, se puso la mano a los enemigos, tengan, digan donde yo he pecado. No pudieron decir nada. No pudieron decir nada. ¿Qué diferencia con nosotros? Sin embargo, fue necesario para perfeccionar al autor de nuestra salvación. Sus padecimientos no fueron porque Él pecó, sino porque nosotros habíamos pecado. Su muerte en la cruz fue porque nosotros desobedecimos a Dios. Su sacrificio, su sangre derramada, era porque era nuestra carne y nuestra sangre la que debía de padecer eso. Amados hermanos, cuando tomamos el pan y el vino, cuando venimos a la mesa del Señor, recordemos que su sacrificio fue para llevarnos a nosotros a la gloria. Pero en segundo lugar, para perfeccionarse a sí mismo y ser un cordero apto para el perdón de nuestros pecados. Si nosotros al tomar el pan y el vino, valoramos esa sangre, valoramos ese cuerpo partido por nuestros pecados, hermano, por lo tanto procuraremos no tomar ese pan y ese vino de forma indigna. Si nosotros realmente valoramos y entendemos la profundidad y la altura del amor de nuestro Salvador, tendremos mucho cuidado de ser reverentes y tomar ese pan y vino, no porque ahí estuviese el cuerpo y la sangre, sino por lo que en sí mismo representa la muerte y la sangre por mis pecados, por la muerte de mi Señor y Salvador. Haced esto en memoria de mí. Usted dirá, hermano, pero tal vez está exagerando porque ese no es el cuerpo. Eso es un chin de pan. Esta no es la sangre, es un chin de vino. 1 Corintios 11, el texto que siempre leemos, habla del cuidado que debemos de tener de este testimonio que Dios nos ha dejado delante de nosotros. Y habla también de cómo muchos dormían, habían muerto, porque se habían atrevido a tomar indignamente aquello que representaba, que nos hacía memoria de nuestro Salvador y de la muerte en la cruz del Calvario. Porque estas cosas no son el cuerpo y la sangre. Sin embargo, nos llevan a hacer memoria de su obra. Y si tenemos en poco su obra, tendremos en poco aquellas cosas que nos hacen memoria de esto. Por esa causa nosotros tenemos de tomar el pan y el vino con gran solemnidad, alabando a nuestro Dios, agradecidos a Él. Porque por esa obra en la cruz, Él nos lleva a su presencia. Él nos redime de la cruz por nuestros pecados. Que Dios nos permita tomar el pan y el vino con alegría, con gozo, pero también con suma reverencia, recordando lo que esto significa. Tomando el pan y el vino, recordando que Él padeció por nuestros pecados. Recordando que esa muerte significa para nosotros la gloria eterna. Que Dios nos conceda meditar en esto. No tomemos, no vengamos a tomar el pan y el vino como otro día de Santa Cena. No vengamos aquí sin resolver nuestras situaciones, sin examinar nuestras vidas, sin antes previamente haber meditado cómo ando delante de mi Señor, cómo ando delante del Señor. Con temor tenemos que venir a tomar estos elementos. Que vuelvo y repito, el pan no se convierte en cuerpo, el vino no se convierte en la sangre de Cristo. Sin embargo, representa aquel sacrificio de nuestro Señor y Salvador y nos ayuda a hacer memoria de ello. Algunas personas tienen el cuadro de la foto de su papá y su mamá en un lugar en la sala. Y hay de aquel que le ponga la mano a ese cuadro. No, que vamos a moverlo al lugar. Mira, déjame explicarte una cosa. Eso de ahí no se puede mover. No porque lo adore, sino por el amor, el respeto y la honra que tienen esas dos personas, el lugar que se ganaron en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Y si eso es con familiares, y si eso es con gente llegada a nosotros, ¿cuánto más aquello que representa la muerte de nuestro Salvador y Señor? ¿Cuánto más aquello que nos dice, he aquí el Cordero de Dios, que fue inmolado por tus pecados? He aquí la misericordia de que Él te lleva a su gloria. ¿Cuánto más estos elementos? Por eso, amados hermanos, no podemos darnos el lujo de ninguna manera de faltar a hacer memoria de la obra de nuestro Señor. No podemos faltar, tenemos que ser diligentes en darle el lugar y el peso que tiene la cena del Señor en nuestras vidas, en la congregación de los santos, en el pueblo de Dios. Hoy en día, lamentablemente, estos elementos se ponen en una esquinita de la iglesia. Muchas congregaciones, eso ni se menciona. Vamos a ver cómo nos fue en el 2016, el 2015, y tú ves, fuimos a tal lugar, salvaron muchísima gente, y vino esto, y ayuda a los pobres. ¿Y el pan y el vino? ¿Y el bautismo? ¿Qué pasó con eso? Aquellas ordenanzas que el mismo Salvador dio, ha dado a su iglesia, ¿qué pasó con eso? ¿Ha sido relegado a un segundo, tercer, cuarto plan? Que Dios nos conceda el poder ser fieles en aquellas pequeñas cosas que nos ha mandado. Que Dios nos permita poder alabarle y glorificarle y recordando su muerte a nuestro favor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias a ti por la fidelidad con que tú has con la que tú, Señor, hiciste padecer a nuestro Señor. Gracias porque, siendo Él santo, padeció por nosotros. Siendo Él santo, se sometió a toda tu ley. Señor, imposible es para nosotros el poder cumplir toda tu ley. Anhelamos cumplirla. Sin embargo, nuestro Señor y Salvador fue perfeccionado en el cumplimiento de esa ley. Oh Señor, cuán glorioso es nuestro Señor. Cuán glorioso es nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Podemos decir como aquellos ancianos, a Él sea la gloria. Él merece la alabanza. Permítenos quitar nuestras coronas y colocarlas a sus pies. Él es nuestro gran Salvador. Oh Dios, permítenos tomar en cuenta estas cosas y guardarle nuestros corazones y que se avive el fuego de la piedad de nuestras almas. Porque Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y nos lleva gloriosos, victoriosos a la ciudad celestial. Bendito sea su nombre, por Jesús nuestro Señor. Amén.